Sintonizan con Radio Praga. Una agitada semana en Praga tuvo el escritor español Juan Goytisolo. El domingo inauguró el Festival de Escritores de Praga en la nueva escena del Teatro Nacional. El lunes participó en un coloquio con hispanistas y traductores en el Instituto Cervantes de Praga. El martes dirigió una conferencia sobre el futuro del Islam y el miércoles clausuró el Festival de Escritores con una lectura de sus textos, más con Gonzalo Núñez.
A los 81 años, Juan Goytisolo se muestra lúcido y belicoso todavía, de discurso afilado que si no te cuidas te corta. Se dio la maña de defender a su amigo Günter Grass, atacado por sus críticas a Israel, al dedicarle el premio Spiros Vergos a la libertad de expresión que le otorgó el Festival de Escritores de Praga. Hay quien le reprocha a Juan Goytisolo que abogue por la libertad de expresión y que viva radicado en un país como Marruecos, donde la libertad de expresión está limitada. Pero Goytisolo no se corta al momento de criticar a los regímenes árabes, como demostró en su coloquio con hispanistas, periodistas y traductores en el Instituto Cervantes.
Bueno, hay que tener en cuenta que el índice de lectura es bajísimo. No sé dónde leí, publiqué justo al comienzo de las revoluciones árabes un artículo en El País que, con una cita de Catalina la Grande. Enseñar al pueblo, educar al pueblo jamás, porque si saben lo mismo que yo, me desobedecerán en la medida en que ahora me obedecen. Una frase maravillosa que expresa la actitud de todos los tiranos árabes de construir todas las mezquitas en todos lados, pero no escuelas, no colegios.
Y pone el ejemplo de Grecia, que a pesar de estar inmerso en una crisis económica, cuida mucho de su educación.
El Grecia se publica el mayor número de libros en Grecia, en griego, que en la totalidad de los países árabes juntos. Hay que decir las cosas como son. Yo al principio escribí esto sobre la regresión educativa en el mundo árabe, cómo por influencia salafista la filosofía desaparecía de los departamentos. Ya nos enseñaba la filosofía, nos enseñaba... Hay que buscar las raíces de los problemas en esto, en una voluntad deliberada, digamos, de Arabia Saudí, de las monarquías del Golfo, de mantener de no educar al pueblo. Lo gastan en grandes manifestaciones, espectáculos, ¿no? En comprar equipos de fútbol o de todo lo que sea, pero no para educar a la gente, para que reflexione.
Pero no solo el mundo árabe le preocupa a Goytisolo, también es consciente de un grave problema que enfrenta todo Occidente, que explica a continuación.
Sobre la trivialización de la cultura es evidente. Hace pocos meses publiqué en enero, me parece que era un texto de opinión que se llamaba Máximas cosas, pero menos importantes. Y era que, en efecto, en el mundo actual conocemos máximas cosas, pero las cosas importantes se van difuminando. Y esto es cierto. Es decir, nos enteramos, con apretar el botón de internet, estamos al corriente de lo que pasa, de que hasta de la vida privada de la gente, esta invasión de lo público por lo privado me parece horroroso. Es decir, abres cualquier televisión y un matrimonio peleándose. No, tú me engañaste primero, yo no sé.
En ese sentido, cita a un amigo filósofo francés como uno de los más lúcidos en relación a este tema.
De todos los pensadores del siglo XX, el que ha acertado más, me parece que es Guy Debord, mi amigo Guy Debord, con la Sociedad del Espectáculo. Él lo vio muy bien, ya en los años 50, ya todo en su boletín de la Internacional Situacionista, pues siempre hablaba del espectáculo que estaba sustituyendo la realidad. Mira, aquí nos enfrentamos a bastantes confusiones. Se confunde la intensidad creativa con la visibilidad. Uno, cuanto es visible, cuanto más visible es, cuanto más sale en la foto, más importante es. Importa poco el contenido de su obra escrita, si lo que escribe es realmente algo nuevo, algo innovador.
Por eso no confía en las listas de bestsellers e intenta proteger a escritores que no tienen acceso a los medios de comunicación masivos.
Esto lo digo concretamente en España. Hay un grupo de 4 o 5 escritores jóvenes, para mí me refiero, son de alrededor de 40 años, 45, etc., extraordinarios, que si no fuera por mí no tendrían acceso a la prensa, porque están marginados, no pertenecen a un grupo importante, no ofrecen este tipo de producto hecho y preparado, es decir, como los que se come, se digiere y se evacúa como los sándwiches de, en fin, cualquiera de estas cadenas de comida rápida. Esto es lo que se vende. Es decir, una obra creativa exige un esfuerzo del autor, un esfuerzo del lector. André Gide había dicho con toda la razón que lo que se comprende en un abrir y cerrar de ojos no suele dejar huella. Tenía toda la razón del mundo.
Juan Goytisolo aprovechó de comentar en su encuentro con hispanistas y traductores checos que una editorial en España está recopilando sus obras completas.
Mire, están editando ahora mis obras, yo llamo incompletas, pues aún estoy con ustedes. Al releer, se me ha ocurrido poner las críticas que recibieron. Es una maravilla. La crítica sobre las virtudes del pájaro solitario no tiene desperdicio. No hay nada, no hay estilo, no hay obra, no hay, en fin, nada, es un ataque así. Pero luego me he consolado porque leí la correspondencia de Flaubert con Georges Sand, y entonces dice, por ejemplo, ¿ha visto usted cómo me tratan? Que cuando pienso en los elogios que reciben, y da una lista de 5 o 6 nombres que nadie sabe quiénes son.
Algo similar pasó con La regenta, de Leopoldo Alas Clarín, obra maestra de la literatura española del siglo XIX, continúa contando.
Ahora todo el mundo está de acuerdo en decir que La regenta es la mejor novela del siglo XIX, con perdón de Fortunata y Jacinta, que también es una gran novela. La regenta es la mejor. Se me ocurrió buscar en la prensa cómo fue acogida La regenta en el momento de su salida. Es una maravilla. Los críticos estrella de la época. Uno, lo más pesado que se ha escrito desde el comienzo de la era cristiana. Otro, ¿padece usted de insomnio? Compre la novela de Leopoldo Alas Clarín y a partir de la tercera página le entrará un sueño invencible. Yo nunca he hecho el menor caso porque es así y será siempre así. Toda novedad choca al que está habituado al producto habitual, al que confunde el texto literario con el producto editorial. Entonces, cuando se encuentra algo que le sorprende, no sabe que es una aventura, no sabe lo que es releer, no sabe lo que es la esencia de la literatura.
Reconoce que nunca ha sido un escritor comercial, porque él no apunta a eso, al contrario.
Toda la novela es una empresa que es una aventura. Por lo menos yo, a partir de Don Julián, al empezar a escribir, no sé absolutamente cuál va a ser el contenido de mi libro. Lo voy viendo poco a poco, a veces retrocediendo, cambiando el orden, a veces saliendo de una forma programada, tal vez en mi libro más difícil lo escribo así, pero gradualmente Las virtudes del pájaro solitario, un homenaje a San Juan de la Cruz. Y, bueno, mientras que te leen las novelas que se venden, si sabes el punto de partida y el punto de llegada ya de entrada, pues es fácil prever, es un viaje en tranvía o en autobús. No es una aventura literaria, es decir.
Y también explicó su fascinación con Don Julián, que da título a su novela Reivindicación del Conde Don Julián, que hace referencia a este ex gobernador de Ceuta que apoyó a los musulmanes en su invasión a España.
Instalado en Tánger, contemplando la costa española, me identifiqué absolutamente con la figura de Don Julián. Es decir, destruir toda la tradición nacional católica en la que se fundaban los obispos que habían bendecido la cruzada de Franco, todo lo que yo había tenido que soportar después de la guerra, la educación nacional católica que recibí, el haber estado en el colegio de los jesuitas cantando el Carol Sol con el brazo en alto durante 2 años. Todo esto me brotó así de repente como una especie de rabia incontenible y lo escribí así. Creo que era como una especie de purificación, no sé cómo decir.
El lema del Festival de Escritores de Praga de este año fue «Solo el futuro existe». Pues curioso que hayan invitado a Juan Goytisolo, que siempre ha sido muy pesimista sobre la condición humana y que no augura un futuro muy promisorio, que digamos, a la humanidad, como lo demuestra el propio rey de España asesinando elefantes indefensos en África mientras su pueblo está inmerso en una crisis económica descomunal.